recreo.
Seguimos en secundario.
Y hoy el chatbot va a funcionar, va, porque hay mucha cosa, hay muchos datos, muchas preguntas para hacerse. El 11-32-75-21-39. Estamos con Roberto Gamarra. Estamos con Roberto y nos metimos con una pregunta que es: ¿cuál es tu cultura? Porque más de un chico y una chica a la vez, mientras escucha esto que estamos proponiendo, estas posibilidades de los recursos que tenemos de audio y material para charlar y los reportajes que hacemos, más de un chico y una chica están pensando en su propia cultura. La cultura que tiene que ver con su barrio, con su grupo, con su escuela, con si son chicos que hacen hip hop, que hacen rap, que hacen folclore a los 14 y tienen esa cultura. Se van dando cuenta que de ellos tienen, como, a ver, para que nos quede por ahí de manera más sencilla a todos, la misma camiseta, la misma comida, empezamos a ver que tenemos gustos parecidos, que nos une un lenguaje, que nos une una mirada, y empieza a aparecer esa cultura propia, ¿no? Y recién tuvimos, así como decíamos, un momento en donde, a partir de una realizadora documentalista, un momento histórico registrado por, en aquel momento, chicos y hoy adultos que vieron una masacre, pero que también forma parte de esa cultura, no olvidar ese suceso.
Sí, pensemos que los derechos socioculturales declarados como derechos humanos figuran en 1948. Pampa Bárbara es un par de años antes, que son el derecho a elegir la identidad cultural, a participar de la vida cultural, a desarrollar las propias prácticas culturales, y esto es importante. Y relacionando con lo que decía Valeria, Mappelman antes, esta documentalista tan importante, hay otros documentalistas como Máximo Ciambiele y Damián Colucci que hicieron otro film sobre los Qom, que se llama El Árbol Negro, uh-huh. Y ellos dicen en algún momento que el hombre blanco está obligado a ver lo que se estropeó porque ya no encuentra el camino para volver a resolverlo, ¿no? Es como si hubiéramos perdido el camino. En esa película El Árbol Negro se habla de un árbol sagrado, de esa forma de conectarse con la tierra que también nos resulta tan distante. Y hay otro film de Tamae Garategui. Estas películas las pueden encontrar en las plataformas que son gratuitas, como Cinear y Contar, que tienen una multiplicidad de contenidos para trabajar en el colegio y también para los fines de semana ver series, películas.
Qué belleza que tengamos a disposición eso, ¿no?
Incluso seguimos educando, están todos los programas de radio ahí en la plataforma Contar. Bueno, Las Furias, de Tamae Garategui, trabaja en el marco de un melodrama, esta relación entre un terrateniente blanco y la hija de un terrateniente blanco y un chico que forma parte de una comunidad originaria y, digamos, la aparición de la tragedia, ¿no? Lo que dice Tamae en algún momento, en alguna entrevista, dice que el hombre blanco está queriendo siempre imponer su cultura y tiene que ver con la intención de que la otra desaparezca. No entenderla, no acercarse, no comprenderla, no apreciarla, no aprender.
Claro, si no está mejor, ¿no?
O sea, sí, imponerse, adueñarse y destruir o arrasar, ¿no?
O arrasar. Vamos a escuchar a Nahuel. ¿Querés que escuchemos a Nahuel? Nahuel es una de las voces, de tantas voces, de chicos y chicas. ¿Qué dice esto?
Yo soy Nahuel Morá de Bustamante. Voy al Colegio San Francisco de Sales. Y bueno, para mí la cultura es como una creencia que comparten personas, muchas personas, que los separa, digamos, culturalmente de otras personas. Y bueno, por ejemplo, la cultura argentina, por así decirlo, el mate y el asado. O quizás la cultura británica de tomar té. Se pueden relacionar muchos objetos con las culturas, como bueno, el mate o el asado. Y bueno, hay culturas muy grandes y hay, bueno, culturas con poca gente, que bueno, esos generalmente se los llama cultos.
Nunca hubiera imaginado hacer la comparación del té británico y el mate, ¿no? Criollo. Es cierto, hay algo ahí. Cultural.
También hay algo cultural. Tiene que ver también, digamos, la generación de cultura propia y las apropiaciones.
Y
esas apropiaciones a veces son correctas. Está obligado el Estado a permitir que se desarrollen las prácticas culturales personales de las diferentes comunidades. A veces no es tan clara la forma en que se presentan, ¿no? Esto lo vemos a veces en festivales de tango, donde el tango claro. termina convirtiéndose en un espectáculo for export, o a veces se presentan las comunidades, pero se toma el marco de esa comunidad. La comunidad existe por sí misma, no hace falta que la presenten diciendo yo soy quien te presenta a esa comunidad, como a veces ocurre en algunas prácticas culturales de distintos gobiernos, ¿no?
Sí. Hay una película que está dando vuelta en esta mesa, que es de Caetano, que es Bolivia, ¿no? ¿Qué trajiste? ¿Qué recorte trajiste de Bolivia?
Podemos escuchar, básicamente, regresando o haciendo una comparación con lo que decía Nahuel, con el tejido urbano.
A ver.
¿Tenés papeles?
Lo está tramitando, señor.
Bueno, son 15 pesos por día. Ah, las propinas del mostrador son para vos.
Está bien.
¿Puedes empezar mañana lunes?
Sí. ¿Por qué no?
Fenómeno, porque hay peleas, ¿sabes? Y acá se llena hasta las manos. A mí lo que me interesa es que te ocupes de la parrilla. Porque acá va bueno. a estar Rosa, ¿sabes? Dando vuelta y, bueno, se enloquece mucho si hay mucho laburo. Porque acá lo que más sale es la minuta. Entonces, Rosa está todo el día laburando y de pronto si necesita una mano, bueno, yo te hago una seña, venís con ¿eh? También, si te necesito para hacer un café, si te necesito para lavar una copa, ¿eh?
Está bien, señor.
Decime una cosa. ¿Hace mucho que estás acá?
Hace una semana.
¿Y que aprendiste a hacer asado allá en Perú?
No, yo no soy peruano, soy boliviano.
Increíble fragmento de Bolivia de Israel Adrián Caetano, que es un film que habla básicamente del tejido urbano y también del desconocimiento sobre el otro, ¿no? Enseguida empieza, te clasifican, te ubican. Lo que decía Valeria Mappelman antes, estamos hablando de racismo en esta película.
Acá claramente, incluso cambiándolo de nacionalidad, y faltó que terminara diciendo, bueno, es todo lo mismo, ¿no? Porque una frase que se ha escuchado alguna vez.
Básicamente es el concepto de lo que dice la voz de Enrique Liporachi, uno de los actores.
Claro, claro. Hablemos con Rubén Herrera, si te parece, Roberto, que es docente, integrante de la comunidad Huarpe Guaitamari y director del Centro Cuyano de Investigación Histórico-Social de Mendoza. Hola Rubén, ¿estás por allí?
Sí, hola, buenos días Martín.
Y estamos aquí con Roberto Camarra también, que te saluda.
Un saludo a Roberto.
Un placer escuchar a un docente de Huarpe.
Gracias, decíamos, Roberto, muy amable.
Muchas gracias a vos por atendernos. Y decíamos, con muy poca precisión, pero para eso estás vos, por suerte, que nos podés traer un poco de luz. Durante mucho tiempo se creyó que ya no había Huarpes en la Argentina, ¿no?
Sí, es así, es como dices. Esa es la realidad en donde nos encontramos que por cuestiones de la ciencia, de la época, se decía que, bueno, desaparecido estaba el huarpe por los diferentes procesos de mestización también que se produjeron, y que, bueno, perdida la lengua, perdida la cultura y perdido el huarpe, y esto hace que desaparezca, ¿no? Esa era la teoría de la ciencia en aquellos años, ¿no?
Pero digamos, es una película con final feliz. No es así.
Sí, realmente no es así. No es así. Los huarpes seguimos existiendo, siempre existieron. Y más allá de lo que nos cuenta la historia, de que fueron llevados hacia Chile para el trabajo doméstico, para el trabajo de la tierra, para el trabajo en la minería. Muchos también quedamos acá en el territorio. Otros huyendo de lo que se denominó la encomienda, uh-huh. Se escondieron en la zona de lo que hoy es las lagunas de Guanacache, también hacia el sur y hacia el norte, ¿no? Y hoy nos encontramos que en la ciudad de Buenos Aires hay comunidades huarpes, hay hermanos huarpes, en Chile también hay hermanos huarpes, por supuesto, que fueron llevados, y siempre seguimos existiendo. Lo que pasa que, bueno, entendido también que en aquella época cortar la lengua, literalmente hablando, era la forma de hacer y acallar las voces y las lenguas originarias.
Sí, uno de los tantos horrores que se produjo desde la conquista hasta esta parte hacia los pueblos originarios. El programa que estamos haciendo forma parte de un plan del Ministerio de Educación que se llama Seguimos Educando, pero la única forma de educar es aprender antes. Entonces, ¿cómo podemos seguir aprendiendo algo acerca de la cultura huarpe? ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo al no entender la cultura huarpe? ¿Qué nos puede iluminar la cultura huarpe a nosotros?
Bueno, principalmente visibilizar que existimos, visibilizar que la región cuyana, tanto Mendoza, San Juan y San Luis, y como dije recién, nos podemos ir a otros territorios, el huarpe existe, sigue existiendo y tiene una cultura riquísima en cuanto a diferentes cosas, por ejemplo, a las comidas, a una forma de vida, a los valores que se mantienen, a los valores hacia los mayores, que esto está muy perdido y viene perdiéndose desde hace mucho tiempo, ¿no? El tema del respeto a los mayores, a los adultos, a los ancestros, ¿no?
Como un recurso de sabiduría, ¿no? Todo el tiempo.
Sí, porque, uno que es de historia y siempre aprendimos la historia lineal y la historia de que el pasado y el presente y el futuro es una línea, el pasado está atrás, el presente es el hoy y el futuro lo tenemos para adelante. Bueno, dentro de nuestra cosmovisión, nosotros, y coincide con muchos pueblos, con diferentes culturas y diferentes pueblos, ¿no? Coincide esta mirada. Nosotros decimos que realmente el pasado está adelante, no está atrás. ¿Y por qué damos vuelta? Si bien como historiador yo tengo que enseñar esas partes, pero también a mis chicos, cuando me toca dar la parte de los pueblos de la región o de los pueblos de la zona de Sudamérica, hablamos y mostramos que, bien, si nuestra historia es lineal, pero también hay que entender que cuál es la cosmovisión de los pueblos originarios y cómo ven la historia realmente. Y no hablo de la parte griega solo circular, sino que estoy hablando de que el pasado está adelante porque el presente que hoy tenemos, ¿sí?, que son nuestros chicos, y el futuro que vamos a tener, es el camino que nos han guiado nuestros ancestros. Por eso al pasado lo tenemos que poner adelante. Nuestros ancestros ya fallecidos y los abuelos que hoy todavía están viviendo son los que nos marcan el camino a seguir. Exactamente, son el camino a seguir en valores, en cultura, en conocimientos no formales como se les llama, pero también hay que considerarlos como conocimientos valederos. Son los que nos están marcando cuál es el camino que vamos a seguir y cuáles son las pautas que debemos seguir como seres humanos, de bien, por supuesto, y para no perder nuestra cultura, seguir enseñando los conocimientos que han sido transmitidos de forma oral.
Sí, incluso creo que Sarmiento menciona en Recuerdos de Provincia, describe a la cultura, sorprendido de las verdaderas ciudades que tenían los huarpes, ¿no?
Exactamente. Sarmiento, fíjate ya que para la época de Sarmiento ya había desaparecido el huarpe, ¿no? Y Sarmiento los vuelve a nombrar en su libro, como bien dices, Roberto, en su libro, y empieza a contar el tema de cómo eran los huarpes. O sea, en el tema de lo que hoy se está luchando, por ejemplo, en la zona de Mendoza, que se viene pidiendo hace mucho, que es el tema de las acequias, que es por donde circula el agua, las acequias son ancestrales, son de los huarpes. Entonces, ese sistema de canalización es muy similar al sistema que tenía lo que se conoce como cultura incaica, ¿no? El manejo del agua. Veamos que San Juan, Mendoza y San Luis es una zona semidesértica, hay oasis. Entonces, ¿cómo hacíamos para traer el agua? Y lo hacíamos a través de los canales y de lo que hoy ha perdurado como herencia huarpe aquí en la provincia de Mendoza, que son las acequias y que en algún momento las queremos declarar como patrimonio de la humanidad.
Mi mamá, que era mendocina, recuerdo que me contaba que cuando era chica bebía el agua de las acequias.
Claro.
Sí. Más, el canal, que hoy se conoce canal como Cacique Guaymallén, que es el que atraviesa toda Mendoza, era el canal principal que venía del agua desde la montaña, y era un agua que se podía beber, se podía tomar, era un agua muy muy sana, ¿no?
Y el caso después, el caso de las acequias es bien el caso que decías de los ancestros, que está ahí el pasado adelante, ¿no?
Porque exactamente,
gracias a ese riego, ese secano que es la zona del Cuyo, tiene su fertilidad también.
Exactamente, gracias a esa canalización se lograron hacer los oasis que hoy tenemos. Y es donde, bueno, estaba la mayoría de la población nuestra estaba viviendo alrededor de estos oasis. Y cuando llega el español, bueno, ocupa también estos lugares que son eran privilegiados, ¿no? Uh-huh. Eran los oasis en donde la canalización llegaba todo el agua. Acá hay un lugar que se conoce como el Chayao, que es de donde se traía el agua hasta el casco central de lo que hoy es la ciudad antigua de Mendoza, que es el área fundacional. Hasta ahí llegaba la canalización y hoy, por suerte, a través del trabajo arqueológico, se encuentra la fuente Huarpe en la zona subterránea que se ha logrado rescatar. Y bueno, por suerte llevamos sí, a los chicos a visitar todos estos pisos, ¿no?
Arqueológicos. Te iba a decir que eso se puede ver hoy y que por suerte se ha rescatado, porque se puede traer ese pasado presente de un sistema de riego tan importante y tan vital para la zona. Y se puede ver hoy ahí en la zona histórica, ¿no?
Es real, es así como dices, ¿no? Eso está la fuente arriba, que es la fuente actual, después debajo encontramos la fuente de la época de la colonia y debajo está la fuente de la época de los huarpes. Y es importante el tema de la canalización y los oasis, porque hoy Mendoza no sería lo que es, los viñedos que tiene y toda la parte agrícola no sería lo que es si no fuera por la mano de obra del Huarpe, que en aquella época ya manejaba muy bien el tema de la agricultura.
Y con respecto a las lenguas, ¿no? ¿Qué deuda tenemos nosotros como país en la preservación de las lenguas de los pueblos indígenas? Creo que los Huarpes utilizaban al menos dos lenguas, ¿puede ser?
Sí, 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 es así. El tema de lo lingüístico es importante rescatar. Nosotros estamos trabajando y muchos hermanos de diferentes pueblos, como el pueblo de Aguita también, está trabajando en rescatar la lengua. Sí. Nosotros acá en la zona tenemos dos variantes de la lengua huarpe, que es el ayentiac y el milcayac. El ayentiac se habla en la zona de lo que hoy es San Juan, y el milcayac en la zona de lo que hoy es Mendoza y parte de San Luis, y también otra parte de San Luis habla el ayentiac. Estas dos variantes en realidad son, es lo que yo digo, ¿no? Es lo que yo mantengo. Es la misma lengua, sí. con ciertos cambios nada más. Son variantes, como decir, bueno, el castellano que hablamos nosotros acá en Argentina, y si vamos a México o vamos a Chile, hay algunas cosas que no las entendemos. Por ejemplo, uno va a Chile y te dicen en Chile asiento, asiento. Y vos decís, ¿qué me está diciendo? Estamos hablando el mismo idioma castellano, ¿y qué me está diciendo? O el español, como quieran decirle. Y te están diciendo, toma asiento. Nosotros acá le decimos, sentate, o toma asiento, ¿no? En Chile te dicen, asiento, asiento. Y es para que te sientes cuando llegas a una casa y pasas. Bueno, acá la variante del milcayac y la ayentiac es exactamente lo mismo, ¿no?
Sí.
Esas pequeñas variantes.
Y ¿no? Dentro de la bellísima cultura huarpe, además de las comidas, escuché, leí un tema, no sé si es así, que cuando el rito funerario se llevaba adelante, la persona estaba apuntaba hacia la cordillera cuando enterraban el cuerpo.
Sí, lo que hay que ver en el tema de la cosmovisión y las creencias, ¿no? Y la espiritualidad más que creencia, porque esto acá vamos a hablar de espiritualidad.
Sí.
El tema del Huelta Calle, ¿no? Que sería la montaña sagrada, era muy importante para nosotros y sigue siendo muy importante para nosotros, porque todavía se realizan encuentros, ceremonias en Hualtacayé, que es la montaña sagrada. Nosotros Ajá. acá tenemos Hualtacayé, que es el Cerro Tunduqueral, conocido como Cerro Tunduqueral, es muy famoso y muy turístico ese cerro, en la zona de Uspallata, y es un cerro de característica femenina, que es donde, de acuerdo a los petroglifos que hemos encontrado ahí, que la ciencia también lo ha trabajado a través de la arqueología, esta montaña, este cerro, es de característica femenina, en donde se llevaban adelante ritos en aquella época, más allá de 1100 años para atrás, en la zona de Uspallata, ¿no? Que también tenía su característica diferenciada con respecto a la construcción y a la alimentación que teníamos los huarpes, tenemos todavía.
Claro, y esa cosmovisión que está viva hoy, persiste y es reflejada a través de tu palabra, Rubén, y de toda la comunidad que persiste y sigue con su tradición. Eso nos llena de alegría, por eso comenzamos la charla diciendo que uno creía, o bien se suponía, que no había huarpes, y hay, y muchos, y con su cultura intacta, y trabajando para que siga estando, ¿no?
Sí, la verdad que sí, y esto también hay que agradecer. En algún momento, allá por el 2004, cuando hicimos la encuesta complementaria al censo,
claro,
que fue la ECPI, la encuesta complementaria de pueblos indígenas, que se hizo en todo el país, y bueno, fuimos ahí visibilizado la cantidad de huarpes que siguen existiendo acá en Argentina, no solo aquí en la zona de Cuyo, sino también en Argentina. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, yo tuve la suerte de participar ahí en el trabajo del armado. Yo fui capacitador también para los encuestadores, porque llegar a un puesto o llegar a una familia de los huarpes, había que prepararse. O sea, no era como llegar así nomás, hola, ¿qué tal? O sea, tenía toda una preparación, porque la verdad que la cultura en 2004, hoy ya por supuesto ha cambiado, ¿no? Pero estamos hablando del 2004, era muy reservada.
Claro.
Nosotros, los que estamos en zonas rurales, por ahí somos mucho más reservados todavía, entonces
pero hoy,
era
hoy,
bastante
hoy,
difícil que llegara
hoy,
cualquiera, ¿no?
Hoy podemos saber de ustedes, se puede saber más, y por suerte están allí y dando su testimonio cultural. Gracias, Rubén.
No, por favor, Martín, primero decirles Julgui Sumud, Gené Tite, Comaguepusco, Comaguepeñe, Gelmuy Mutuani. Les estoy diciendo, bueno, en la lengua huarpe milcayán, muchas gracias a todos y a todas por este espacio, a ustedes, a Martín, Roberto, al programa, por supuesto, Seguimos Educando, que es un programa tan importante para que llegue hacia nuestros chicos. Nosotros en las zonas rurales, que no tenemos comunicación, a veces no puede llegar la radio, pero están llegando también los cuadernillos, que son parte
todo.
De todo este armado de radio, de televisión y de la parte impresa, ¿no?, que se ha hecho. Así,
claro,
que muy importante el trabajo que se está haciendo, y esto de visibilizarnos a nosotros los huarpes, mucho más importante, ya que, como sabían, ¿no?, supuestamente estábamos desaparecidos. Yo me recibí en la Facultad de Filosofía y Letras diciendo que los huarpes no existían.
Mirá, bueno, y hoy nosotros te saludamos.
Y tuvimos una clase maestra de los huarpes de Rubén Herrera.
Te damos un abrazo enorme, Rubén. Rubén, bueno, huarpe existente. Te mando un abrazo enorme.
Bueno, Martín, muy amable. Muchas gracias y, bueno, saludos a todos. Y, bueno, que salgamos pronto de este flagelo,
sí,
que es la pandemia.
Ya, ¿no? ya nos vamos, bueno, a ir de allí. Gracias, Rubén, sí, Herrera, docente,
Mutuani,
integrante.
Mutuani.
De la comunidad huarpe White Tamari. Gracias, nos vamos a ir. La verdad que la pregunta quedó más que respuesta, ¿no? Con sus respuestas de cuál es tu cultura. Acabamos de hablar con alguien que claramente definió...
¿Qué es la cultura?
¿Qué es la cultura? ¿Nos vamos a ir con una canción de Gabo Ferro y Luciana Yuri?
Podemos relacionarlo con lo que decía Rubén, porque la canción dice que cuando el futuro se fue, y lo que acaba de decir Rubén es que el pasado está ahí en el presente.
Chao, hasta la próxima.
Nunca estaré donde suene mi voz, ahí es donde estoy. Suavidad del volcán que se guarda y se va. Como vuela la sopa, así será su sabor. Con tan solo escucharte ya te veo mejor. Claridad no es la luz, ni limón, ni virtud. sobre esto que te ama caído el paisaje. Entre furia y distancia el amor es catástrofe. Tu nombre sucedió cuando mordí mi voz. Bienvenido el adiós. El pasado comenzó. La verdadera fuerza te hace fuerte.